Doctor Humberto de la Calle, muy buenos días.
Buenos días, Darío, encantado de saludarte.
Hombre, esta mañana cuando me desperté, como siempre muy temprano, me encontré su escrito a última hora de la noche, haciendo una serie de recuentos de todo lo que ha significado para el equipo negociador del gobierno todo este proceso de 6 años con las FARC, y adicionalmente todo lo que se ha hecho en sus últimos más de 40 días para incorporar el 90-98% de las sugerencias y propuestas de los líderes del no en el acuerdo ya firmado, ya suscrito. Pero le noté, no sé, como un aire de que definitivamente no se puede llegar a un acuerdo pleno con la totalidad de los señores del no, y más particularmente con el Centro Democrático y personajes como Alejandro Ordóñez, que ya lanzó ayer oficialmente su candidatura presidencial, según las palabras que pronunció y que pasamos aquí en Caracol hace un rato. Así las cosas. A ver, primero, ¿estoy equivocado en esa interpretación de su escrito?
Está difícil la cosa. Ayer le trabajamos a esto desde las 4 de la tarde hasta prácticamente la medianoche, intercambiando opiniones, tratando de aclarar, mostrando, como bien lo dices, Darío, hombre, si es que se incorporó prácticamente todo, con excepción del tema ese de la participación en política de las FARC, lo demás ha sido incorporado en los acuerdos. Hombre, realmente yo creo que es el momento de... Uno sí debería pedirle a los voceros del no una reflexión realmente. Colombia, a ver, es como si uno está atravesando el río Magdalena, ya pasamos la mitad, estamos viendo la ribera al otro lado. ¿Cómo nos vamos a devolver? Tenemos 6 millones de víctimas en Colombia o más. Le voy a hacer una reflexión. Desde cuando se decretó el cese del fuego no ha habido bajas, ni en la guerrilla, ni en el ejército y la policía, con excepción del desafortunado incidente del sur de Bolívar y lo de Tumaco. ¿Cuántas personas han salvado su vida por lo que hemos hecho? Tenemos que tener renunciación. Yo sí le diría al Centro Democrático, a los voceros del no, hombre, hagamos un esfuerzo, porque hay que parar la guerra. Está cerca, lo tenemos en la puerta del horno. O sea, a esto se le ha trabajado con mucha seriedad. Tú lo dices muy bien, Darío. Es que son horas y horas de trabajo allá en La Habana. Todo se ha incorporado. El problema, no nos podemos seguir matando porque unos señores de las FARC vayan al Congreso. Esa es una justificación para que sigamos acumulando víctimas y víctimas. Yo no sé, siempre se preocupa uno y claro, también le da cierta frustración, pero bueno, tenemos energía. Yo creo que hay que seguir adelante. A mí me parece que en este momento, como lo dije, es imposible devolverse cruzando el río Magdalena. Va a tocar dar el paso de continuar, firmar entre Timochenko y el presidente Santos, buscar el mecanismo rápidamente de refrendación, y me parece que hay que seguir adelante, y uno quisiera que los colombianos lo comprendieran. Hombre, a esto se le ha trabajado duro, con mucho juicio, poniéndole cuidado a cada objeción. Yo creo que ya es el momento de seguir adelante.
Y además yo agregaría, y excúseme, doctor de la Calle, con mucha paciencia, con mucho espíritu liberal, con mucha apertura, con mucho respeto y tolerancia por las propuestas y por las diferencias de quienes no acompañaron el primer acuerdo, y entendiendo que muchas de esas iniciativas eran mejores a lo que se había cometido en el primero, y así lo aceptó el equipo del gobierno, y lo mismo las FARC, a las que hay que reconocerles que también tuvieron realmente un sentido pragmático y de comprensión. Entonces, cuando uno llega a este punto, porque evidentemente esto no se puede alargar más, como ha dicho usted, como ha dicho el presidente, como somos conscientes todos los colombianos, si esto se alarga indefinidamente, se daña, se va a romper, porque es muy frágil, para utilizar las mismas palabras de Santos. Entonces, ¿qué es lo que usted cree, doctor Humberto de la Calle, que hay detrás de esa obcecación del Centro Democrático? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Dilatarlo hasta tal punto de que se haga absolutamente imposible y que eso entre a formar parte de la agenda presidencial del año 2018, que ya empezó?
Pues a ver, yo digo que hay una mezcla de cosas, y tampoco quiero descalificar la totalidad de las posiciones del no, ni a todas las personas que están en esto. Primero, yo entiendo que hay un sentimiento que es respetable y que comparten muchos colombianos. Hay gente que quiere que los señores se vayan para la cárcel. Entre otras cosas, no son solo los de las FARC, porque es que aquí también ha habido victimarios del otro lado, pero bueno. La cárcel realmente satisface las víctimas. Yo me pregunto, si soy víctima en Bojayá, y no es mejor para mí que vengan los autores de la masacre, reparen lo que hicieron, los daños, le den la cara a sus víctimas, estén allá, estén en el sitio donde ocurrieron los acontecimientos, mirando todos los días a sus víctimas, pidiendo perdón, contando la verdad, o unos años en la picota. Yo entiendo que muchos colombianos quieren la picota, pero es el momento de la renunciación, hombre, algún sacrificio tenemos que hacer. Luego viene el otro problema, que 10 señores vayan al Congreso. Incluso yo sostengo que eso me parece que es hasta bueno para la sociedad colombiana, para que esos señores vayan a responder por lo que firmaron, para que podamos exigirles que cumplan. Y yo hasta en broma digo, para que también tengan que recibir a las 6 de la mañana las llamadas de los periodistas para que expliquen cómo votaron en el Congreso la noche anterior. Luego, me parece que por esos dos puntos nos vamos a seguir matando, de verdad. Yo creo que hay que hacer un sacrificio, hombre. Es el momento de terminar esta guerra, en mi modestísima opinión. Pero ahí hay unos sentimientos. Sí. Puede haber también intereses políticos. Yo no quiero descalificar a nadie. Me parece muy respetable. Hemos tenido unas discusiones extraordinariamente maduras, civilizadas. Yo tengo que reconocer eso. Con el doctor Álvaro Uribe hemos hablado horas y horas en medio de un mutuo respeto. Pero pues yo sí creo sinceramente que hay que mirar es hacia el futuro. Dentro de 10 años, a ver, ¿qué va a pasar en 10 o 15 años? Si no tenemos guerra, si realmente obtenemos las ventajas de la paz y han ido a reparar los señores de las FARC y no han ido a la picota, en 10 o 15 años, ¿cómo vamos a juzgar eso en Colombia? Yo creo francamente que lo que hay es que seguir. Ya el presidente tiene en sus manos pues unas disyuntivas enormes, enormes, pero tiene que tomar las decisiones y me parece que la decisión no puede ser sino continuar.
Bueno, entonces usted ha mencionado a Bojayá. ¿Ese es uno de los sitios probables? ¿Ya se descartaron otros para la firma mañana o el jueves o el viernes? Yo no
sé. Ah, no. No, entonces, hemos tenido conversaciones, primero telefónicas, con las FARC. El sitio se conviene, dijéramos, es un sitio convenido entre ambas partes. Y se han examinado realmente distintas opciones. Yo de aquí salgo de hablar contigo, Darío, y me voy a la guerrilla pues para resolver esto y el tema de la firma y la fecha y hablar sobre la refrendación. En algún lugar de Colombia va a ocurrir, pero yo no quiero adelantar nada ni especular. Yo diría que la mayor posibilidad es que sea en algún sitio en Bogotá, pero eso no está resuelto todavía realmente.
Doctor Humberto de la Calle, así las cosas, y ya después de que usted termine esta entrevista con Caracol, sale a conversar con los señores de las FARC para definir eso que acaba de indicar, pues qué día, dónde, y aceptado eso por el presidente, se hace el evento y ya está. ¿Va a seguir en el cronograma la entrega el día de mañana miércoles del texto del acuerdo al Congreso de la República?
Sí, entonces nosotros tenemos el texto firmado, como se sabe, y vigente y completo, y ese es el acuerdo final. El 12 lo firmamos, luego la firma entre el presidente y este señor Timochenko en una fecha que es la que tenemos que resolver. Y luego hay que tomar una decisión sobre los distintos mecanismos posibles de refrendación, porque en el último acuerdo, en el nuevo acuerdo, se abrió el ramillete de posibilidades, desde ir al Congreso, ir a los consejos municipales, hasta algún tipo de plebiscito o refrendación popular. Eso hay que escogerlo de común acuerdo. Yo oigo muchas voces diciendo, hombre, ya hubo un plebiscito, perdimos, eso es cierto, pero recogimos todo lo de allá. Hicimos un nuevo acuerdo. Muchas voces dicen, seamos prácticos en Colombia, tenemos el Congreso, vamos al Congreso, allá se fabrican las leyes, allá se toman decisiones legislativas, ¿por qué no se refrenda allá? Esa es una voz muy fuerte, pero es realmente entre el presidente y el equipo nuestro y las FARC donde se decide esto. Yo pienso que en esto tenemos que tener primero sensatez y segundo sentido práctico. En estas, sabe que yo me en estas discusiones nos hemos metido en unos laberintos jurídicos, hombre Darío, yo no sé qué es lo que nos pasa. Cuando aquí tenemos 6 millones o 7 millones de víctimas y la posibilidad de dar un paso hacia finalizar el conflicto, terminamos metidos en el bloque de constitucionalidad, en los enredos. Nadie, yo le apuesto que nadie sabe en Colombia, con excepción de 15 o 20 juristas, qué es lo del bloque de constitucionalidad. Hombre, pongámosle sentido práctico a esto. Hay que mirar la realidad. Lo que se trata es de un grupo armado que va a dejar las armas. De eso es de lo que se trata, y se incorpora a la política y que deja atrás la economía ilegal, cuenta la verdad, se somete a unas sanciones restrictivas de la libertad. Ese es el punto. Y francamente me parece que es el momento de dar ese paso, y probablemente el Congreso debería ser el mejor sitio para eso, pero eso no lo digo sino como reflexión personal, porque aún no se ha escogido.
Claro, lo hice como reflexión personal, pero tiene mucho peso, y quizás usted apela al sentido práctico y pone el ejemplo. Pensemos en 10, 15 años, estos señores supongamos que vayan a la cárcel. ¿Y cómo será el país mientras tanto? Imaginándose, si hubieran ido a la cárcel, salen cuántos muertos más. Entonces, como sean las disyuntivas del presidente y de ustedes, de las FARC y de los negociadores del gobierno, son plebiscito, que pareciera que la gente dice no es práctico, es muy costoso, y ya se probó esa vía. Los cabildos abiertos, que no tienen una tradición, nadie sabe qué son los cabildos abiertos, y es compleja su instrumentación. Y el Congreso de la República, que tiene una representatividad indiscutible, porque ellos fueron elegidos por votación popular. Un escenario A es el de la refrendación vía Congreso. Se presenta el texto, se abre la discusión en el Congreso, discuten cada uno de las constancias que quiera, y llegará un día D en el que se ponga a votación, se somete a votación ese texto.
Sí, claro, y entonces se somete, si dijéramos, hay distintos caminos ya desde el punto de vista técnico, pero en efecto lo que ocurre es un gran debate que me parece que tiene que ser abierto. Volvamos a repetir toda la argumentación, oiremos nuevamente a quienes no están de acuerdo, se discute allí, se hace una manifestación del Senado y de la Cámara en el sentido de refrendar, de adoptar el acuerdo, y luego comienza la incorporación, el desarrollo. Hay que presentar primero unas reformas de carácter constitucional. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz implica una reforma de la Constitución, y las leyes de desarrollo, una de ellas la amnistía, que no es para los delitos más graves, porque para esos no hay amnistía, sino para los demás. Las leyes, por ejemplo, que desarrollan la reforma rural integral. A propósito, me leí con mucha preocupación en El Espectador la columna, creo que ayer, de Salomón Kalmanovich, donde dice que hemos echado atrás en la reforma rural integral. Yo quisiera sentarme con él a tomarme un tinto, porque aquí tiene que haber un problema de información. Se mantuvo intacto el propósito de recuperar la familia campesina, la economía campesinista. Lo que pasa es que se reafirma que esto se hace con respeto a la propiedad privada, que hay otras formas de explotación del campo y que son válidas, de gran inversión, de inversión agroindustrial, pero el sentido y el propósito de la reforma rural y de lo que hay allí en todo el acuerdo de carácter social no hemos echado para atrás. Pero bueno, eso es incidental. Entonces, venía diciendo que hay que entrar a desarrollar, ojalá lo más rápido posible, las normas que permitan que sea una realidad que opere la dejación de armas. 180 días después de la refrendación debe estar las FARC sin una sola pistola en su poder, todas las armas en poder de Naciones Unidas, y comenzar la reincorporación, porque de lo que se trata es de coger ese número de guerrilleros y meterlos en la economía formal. Eso no da espera. ¿Cuánto tiempo está una guerrilla? Hace poco el sargento Pascuas, que es un guerrillero, uno de los más antiguos, dijo, mire, aquí estamos preagrupados, tenemos comida, aquí hemos guardado lo que llamamos mercado, pues, en mi tierra, pero plata no está entrando, y cuando se acabe la plata, ¿qué va a pasar? Es que por eso la necesidad de la urgencia es evidente. Esto no puede tomarse largos meses de una guerrilla que en este momento está en el limbo. Y por eso digo, utilizo el símil del río Magdalena. Estamos viendo la ribera al otro lado. Pues hombre, hay que terminar este proceso. Yo francamente creo que eso es lo aconsejable para Colombia. Mira, con serenidad, pensando más en el futuro. Hay discusiones ahora, perfecto. Respeto todos los argumentos en contra. Lo hemos hecho con paciencia, con humildad. Hemos reconocido muy bien, este acuerdo es mejor que el otro. pero me parece que ya es hora de dar el paso, ¿no?
Claro, pero construir esa implementación por la vía ordinaria, si definitivamente no se puede hacer mediante el sistema del Fast Track, se va a tardar el doble de tiempo si se aplicara el Fast Track, si se pudiera jurídicamente.
Si dijéramos, esa es una preocupación enorme. En este momento, pues hay unas demandas en la Corte Constitucional, el gobierno, el propio presidente lo que ha dicho, pues es que acatamos el fallo de la Corte. Es, siempre ha sido así y eso es indiscutible. Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que ocurre? Lo has dicho mejor que yo, Darío. A ver, la reforma constitucional que crea la jurisdicción especial, por ser un acto legislativo, un acto reformatorio de la Constitución, si se presenta al comienzo de las sesiones del año entrante, solo va a salir hacia el 17 de diciembre del año entrante. Y ese año, ¿qué pasa con esa guerrilla? Por eso es necesario que esto se haga de manera rápida. Es que no es para atropellar a la oposición. Se ha tratado de vender la idea de que esta es una cosa autocrática, que el presidente entra pues con una férula al Congreso y los arrodilla y los pone a votar rápido. No es eso, hombre, es el sentido de urgencia, la necesidad rápidamente de reincorporar a las FARC a la actividad legal y productiva para que esto no se extienda de manera que se retrotraiga. Tuve una conversación muy interesante con el doctor Álvaro Uribe, que me decía, hombre, ustedes tal vez le ponen como mucho cuidado a las FARC, esos señores ya no están en plan de combatir. A mí me parece que esa es una visión equivocada, lo digo con todo respeto. Ponga, ¿qué hará cada uno de esos miembros de las FARC que están en La Habana? Eso yo no lo sé. Pero hay una estructura que, en la medida en que continúen incidentes como los del sur de Bolívar, pues esto se nos revienta. Y es una luz. El día que haya un incidente grave, echamos para atrás. Y yo le voy a hacer la siguiente predicción, porque la muestra la historia. Después de cada ruptura pasa por lo menos una década antes de que el gobierno y FARC se sienten a negociar de nuevo. Luego, esto no es un invento, ni el deseo del Fast Track es simplemente por presionar o por empujar al Congreso a que decida, no, es por una necesidad nacional, realmente, es la convicción que yo tengo.
Ahora, ir por la vía del Fast Track implica esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional obligatoriamente.
Sí, en este momento, dijéramos, eso está en manos de la Corte, es lo que hemos dicho muchas veces, y no, lo que estoy diciendo no debe interpretarse como presión a la Corte. Por favor, yo lo que estoy haciendo es una descripción realista. A mí me parece que a veces nos falta mucho sentido común, mi estimado Darío.
Óigame, doctor Humberto de la Calle, ¿ya están listos los proyectos de reforma constitucional que se derivan del Acuerdo de La Habana, del 2, y también los proyectos de ley para implementar ese acuerdo?
Pues se creó un grupo al interior del gobierno con el ministro de Justicia y los demás interesados a bordo, y estamos haciendo, dijéramos, unos preborradores. En la comisión de seguimiento nosotros tenemos el compromiso de que las FARC los vean antes. ¿Con qué propósito? No porque entren a legislar, sino porque si uno hace un acuerdo que se va a desarrollar, tiene que desarrollarlo legalmente. Es un acto de buena fe. Si usted hace un acuerdo para comprar una casa, pues la minuta, usted quiere leerla antes de firmar en la notaría. Entonces, dijéramos, entraríamos en una fase de examen de la dijéramos, del carácter genuino de cada una de esas leyes respecto de lo que acordamos. Porque me parece que eso es elemental. Es que esta no es una rendición de las FARC. Este es un acuerdo. A mí me parece que a veces hay muchos colombianos que no han entendido eso. Por esa razón, pues habrá una comisión de seguimiento donde estará el gobierno, donde estará las FARC, y miraremos el desarrollo de cada uno, no solo de las normas, sino de la realidad, de qué pasa en el terreno. Entre otras cosas, mi estimado Darío, ayer le propusimos a los voceros del NO un acuerdo para la implementación, un acuerdo nacional para la implementación. Los invitamos, hombre, ¿por qué? El acuerdo se firmó con las FARC. A nosotros nos parece imposible ir ahora pues a discutir el tercer acuerdo. Pero ¿por qué no se integra la oposición en los desarrollos? Y, por ejemplo, en esa comisión de seguimiento que está prevista entre gobierno, FARC, ¿por qué no se integran voceros del NO allí, que tienen representación en el Congreso? Entonces, abrimos todas las puertas de la implementación, pero pues no fue posible, lamentablemente, y en este momento yo creo, lo que no nos podemos es paralizar. Un país no puede quedar atrapado en el pasado. como un corcho en remolino. Hay que seguir adelante.
Con los buenos días. La primera pregunta es, el no ha pedido en las últimas horas reunirse directamente con las FARC. ¿Por qué es o no es conveniente una reunión de este tipo?
Pues yo diría lo siguiente. Primero, para ese propósito, estrictamente, pues no se necesita la opinión del gobierno. Si los señores de las FARC los quieren recibir, pues allá verán. Es que aquí están en Bogotá. Y yo personalmente no tendría objeción. Me parece hasta bueno, ¿sabe? Para que se detecte allí que no ha sido falta de empeño del gobierno en buscar el mejor acuerdo. Y que se oigan entre sí. Yo quiero decirle con sinceridad que ni me choca siquiera la idea. Muy bien, que se sienten a conversar. Ahora, supóngase que logra el no lo que nosotros hemos logrado. Pues yo lo que voy a hacer es aplaudir. Magnífico, entonces sencillamente hicimos un trabajo imperfecto y hubo unos señores mejores que nosotros, o más elocuentes, o con más capacidad de convicción. Yo no tengo problema, pero eso no lo decidimos nosotros. Las FARC tendrán que decir si están dispuestos a esa conversación.
Doctor Humberto, en las intervenciones suyas antes del plebiscito, usted decía que este era el mejor acuerdo posible, y luego ha reconocido que este acuerdo es mejor que el acuerdo anterior. ¿Por qué no hay espacio para un tercer acuerdo? ¿Por qué esta vez usted está en lo correcto y la vez pasada estaba equivocado?
Porque todo lo que se dijo del no, con excepción de la elegibilidad, está ahí. Porque justamente todos, incluido las FARC, como dijo Darío, empeñamos en mirar. Mire, aquí yo tengo aquí a mi lado la matriz. Tenemos una matriz que es un tocho, un volumen, donde cogimos cada una. Es que nos llegaron casi 500 propuestas. Utilizamos 27 ejes temáticos, agrupadas, examinadas. Si ustedes vieran este trabajo, es que son una columna dice qué propuso y quién lo propuso, otra argumentos en favor, otra las dificultades y otra lo que terminó siendo el nuevo acuerdo. Luego nosotros sí atendimos la voz del no, de los 6 millones y pico de votos que nos dijeron no, eso se corrigió. Y lo que quedaría por fuera, lo repito, es los que quieren picota. Yo sinceramente insisto que es equivocación. Si yo estoy en Bojayá y soy una víctima, prefiero que mi victimario vaya y repare mi casa y me ayude y me dé la cara y me cuente la verdad, simplemente que esté en un patio aquí en la picota. Pero bueno, respeto quienes no están de acuerdo. Y lo otro es si 10 señores van al Congreso o no. Insisto en preguntarme, ¿nos tenemos que seguir matando por eso? ¿Realmente eso es tan grave como para que continúe la guerra? Yo francamente creo que no.
Acaba de salir un trilo de Pablo Catatumbo con respecto a la petición y el ofrecimiento del expresidente Uribe para una reunión directa cara a cara con las FARC. César Moreno.
Darío, no se reúnen con Uribe. Arroba Pablo Catatumbo, guión bajo al piso FARC. Dice, Uribe malgobernó, corrompió y ensangrentó a Colombia durante 8 años y nunca quiso la paz, sino la derrota de las FARC. No pudo dilatar, no.
Gracias, César. Ahí está el punto de vista de las FARC. A ver, Luis Carlos, usted tenía otra inquietud para...
Sí, señor. La última pregunta. En el comunicado de los representantes del no y las víctimas, el no hace varios puntos. Normas de la impunidad y órganos de justicia, no elegibilidad. Puntos que usted ya ha hecho mención. Pero para ellos, como lo dijo el procurador, el arreglo es un arreglo Revlon, es decir, de maquillaje, una cosa por encima. Y cuando uno ve esto del comunicado, pues evidentemente los puntos en los cuales ellos estaban en desacuerdo no se lograron, no hubo un arreglo en esos puntos principales. ¿Usted cree entonces que la gente, en términos generales, no los negociadores de no, sino los que votaron por el no, están de acuerdo con este reacuerdo?
Sí, doctor de la calle. Hemos perdido la comunicación, pero vamos a restablecerla porque hay una serie de inquietudes finales con quien es el jefe. Bueno, él dice que ya terminó su misión, que está rematando aquí detallitos que tienen que ver precisamente con la firma formal entre el presidente Santos y alias Timochenko, posiblemente en Bogotá, dice él, aunque no descarta que sea en otro lugar, y no se sabe ni la fecha, pero eso es lo que sale. Termina esta entrevista y sale a negociar. ¿Escuchó el trino de Pablo Catatumbo, Humberto?
Ah, sí, 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 sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Bueno, Luis Carlos, usted le había formulado una última pregunta.
Sí, la última pregunta, Darío, era simplemente que el no en su comunicado recoge que realmente en los puntos fundamentales en los cuales ellos se habían sostenido en el no, pues no fueron incluidos dentro de este reacuerdo. La pregunta para el doctor de la calle era si él cree realmente que la gente que votó por el no va a respaldar este reacuerdo.
Pues le digo lo siguiente. Primero, porque alcancé a verla cuando se cayó la llamada, aquí no hay maquillaje. Es más, a mí me sorprendió un poco. Fueron voces muy aisladas las que dijeron que era maquillaje. Incluso en privado, todo el mundo del no nos ha reconocido. Hombre, reconocemos, aquí hay un gran trabajo. Se ha incorporado seriamente la mayor parte de nuestras peticiones. Esa, para aclarar el tema este del maquillaje. En segundo lugar, la verdad es que ahí está todo y está el momento de tomar la decisión. Y como me lo pregunta Luis Carlos, no solo yo pensaría que sí, que esto tiene más apoyo, más sólido apoyo que el acuerdo anterior. Lo digo no por una impresión subjetiva, es que ya hemos recibido manifestaciones. Por ejemplo, los pastores cristianos, pues hay una división, en efecto. Hay quienes siguen pensando equivocadamente que el tema del género no tiene el tratamiento que ellos quisieran. Yo creo que es una equivocación. Ahí no hay nada que tenga que ver con la configuración de la familia ni parejas del mismo sexo. Ahí inventaron una leyenda que fue realmente muy dañina. Pero hay una gran cantidad de pastores han entendido esto de pastores cristianos. La Iglesia Católica, tuvimos una discusión extraordinaria con los prelados, con el señor cardenal, y me parece que han mirado el nuevo acuerdo con un gran beneplácito. Yo estuve en el comité de gremios. Pregúntele a los gremios, con pocas excepciones, cuál fue la reacción allí. El grupo de empresarios de Antioquia, todos incluso se han expresado públicamente. Luego, yo francamente sí creo que esta base de apoyo es mucho más amplia que la del acuerdo anterior.
Doctor de la Calle, la semana pasada la fiscal de la Corte Internacional de Justicia dijo que iban a revisar el acuerdo. ¿Han tenido ustedes noticias en qué va esa revisión y sobre qué punto se va a extender la misma?
No hemos tenido ninguna noticia. Recordemos, con el primer acuerdo la señora Besuda dijo, no hay impunidad, reconozco que no hay impunidad y voy a seguir viendo los desarrollos, cosa que es lógica. Si usted fuera fiscal de la Corte haría lo mismo. Y ahora reitera que van a seguir observando. Recordemos que Colombia está bajo observación del Tribunal de Roma, y no solo por las FARC, esa es una situación que tenemos que superar. Es que es hasta muy triste, justamente, que somos como un enfermo que está en observación. Precisamente esta es la oportunidad de salir de esa situación, de esa sala de cuidados intensivos, y entrar a normalizar nuestra democracia. Yo no estoy diciendo que vaya a haber ríos de leche y miel, y que al otro día aquí no va a haber inseguridad y no se van a robar los celulares en las ciudades. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero salimos de una guerrilla que se dice política, que tiene cerca de 8.000 hombres armados y no sabemos cuántos milicianos. Y además dedicamos recursos para buscar mayor seguridad urbana. Es que ese es uno de los elementos. Aquí hay una cierta visión miope. Hay quienes creen, eso de la guerrilla es por allá en el Guainía y en el Casanare, pero yo vivo aquí en Bogotá y a mí no me pasa nada. Eso es falso. Lo que ha ocurrido en el campo ha significado tal desplazamiento de personas que ha terminado trayendo inseguridad a las ciudades. Entonces la mirada bogotana a veces, yo quiero decirlo con mucho respeto, es miope. La realidad de Colombia es otra y hay interrelación de violencia. Luego, sí puede uno dar el paso para tener una sociedad mejor. No es que no vaya a haber problemas. Claro que los va a haber. El posconflicto seguramente va a ser accidentado. Vamos a tener problemas. Pero el camino que tenemos que recorrer es el de consolidar el fin del conflicto armado con las FARC y ojalá con el ELN.
Finalmente, doctor Humberto de la Calle, agradeciéndole mucho su disposición y su tiempo con este equipo periodístico de Caracol. Hoy sabremos, después de que usted, luego de esta entrevista, inicie la reunión con los señores de las FARC y los voceros del gobierno, la fecha, el lugar y el mecanismo de refrendación que se van a convenir.
Yo creo que esperemos poderlo hacer hoy. Yo creo que eso tiene que ser rápido. Después de mis conversaciones con este grupo guerrillero, me trasladaré a hablar con el señor presidente para que nos dé instrucciones, pero yo espero que realmente son anuncios que ya no pueden dilatarse, y creo que la mayor parte de los colombianos ya entiende que Pues es el momento de tomar decisiones y eso debe ser rápido.
Ahora, ¿qué va a pasar con el cese bilateral del fuego? Porque está previsto por el gobierno hasta el 31 de diciembre y ya nos estamos asomando al mes de diciembre. Si hay la refrendación en el Congreso, ¿automáticamente se renueva de manera indefinida?
Sí, yo creo que ahí no va a haber ningún problema. El presidente ha manifestado personalmente, incluso me lo dijo hace pocos días, el deseo del gobierno es mantener el cese. Porque vemos que es frágil y por eso tenemos que dar el paso ya al fin de la guerra y al traslado de las FARC a las zonas temporales de veredales de normalización para que empiece el proceso de dejación de armas. Pero dijéramos, allí no hay preocupación, no hay ningún interés del gobierno de regresar a la guerra, todo lo contrario.
Doctor de la Calle, que tenga éxito en ese comienzo de nuevas conversaciones ya sobre la mecánica que se debe seguir de aquí en adelante, porque ya es una decisión realmente del gobierno. Ya no más diálogo, ya el tiempo se agotó y lo que sigue es instrumentar el acuerdo, la fecha de la firma entre el presidente Santos y Timochenko, el lugar y convenir el mecanismo de refrendación y pa'lante. Sí, pero eso es. Es Humberto de la Calle Lombana, aquí en Caracol 741.